¿Tiene sentido hoy hablar de la Tercera República en el Estado español? Cada vez son más las manifestaciones y concentraciones sociales de todo tipo donde se ven banderas republicanas. Paralelamente, los poderes políticos y mediáticos, incluso algunos considerados progresistas, minusvaloran el movimiento republicano y aseguran que la mayoría de los ciudadanos siguen apoyando el sistema de monarquía parlamentaria. Pero los colectivos republicanos dicen que no solamente se exige república, sino que hay que cambiar el sistema. Los derechos que consagra la Constitución se han convertido en servicios y, por tanto, en inversión y beneficio empresarial. Para hablar de Tercera República, no solo hay que aludir a la desaparición de la monarquía en España, sino en el cambio del sistema, en la recuperación de las políticas que instauren la justicia social. De todo esto conversan los compañeros del programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid con Agustín Morán, analista del Centro de Asesoría y Estudios Sociales.
Bueno, pues que en algunos medios de comunicación masivos hemos podido escuchar, decía, que hoy ya no tenía sentido reivindicar la Tercera República en España, porque llevamos muchos años ya en democracia y que la monarquía en España es secundada por la inmensa mayoría de ciudadanos, una monarquía que ha ayudado, decían los todólogos de la cadena SER, a consolidar las virtudes democráticas en este país. Bueno, pues para una persona que lleva muchos años analizando y viviendo desde abajo la realidad social de este territorio, Agustín Morán, miembro del CAES, Centro Autónomo de Estudios Sociales, ¿qué tienes que decir ante tales afirmaciones?
Bueno, la afirmación de un exministro, creo, ¿no?
Correcto. Canario, por más señas.
Sí, canario. Bueno, lo primero que hay que decir es que es falso. O sea, no consta que de una forma explícita y directa se haya expresado la voluntad popular de los ciudadanos del Estado español respecto a la forma de Estado, teniendo la posibilidad de elegir de manera explícita entre monarquía y república. Lo primero que hay que decir es que es mentira.
Reivindicar así sin más, Agustín, me parece a mí, esto ya lo digo yo, el advenimiento de la Tercera República sin ponerle ningún tipo de patilla política o pata o pierna educativa, social, económica al asunto, pues oye, me suena un tanto panfletario, porque podríamos hablar de repúblicas y repúblicas donde la corrupción y el fascismo son el pan de cada día.
Naturalmente, porque república o monarquía son dos formas políticas. Entonces, hablar de la forma sin hablar de los contenidos es una gran trampa. De hecho, en el Estado español, donde hay un movimiento minoritario, pero pujante, de crítica a la monarquía y de defensa de la República, yo creo que hay mucha gente que defiende contenidos capitalistas, contenidos de desigualdad social, contenidos de globalización, contenidos de competitividad, de libre comercio de alimentos, etcétera, y está apuntada a la dinámica esta del movimiento social republicano. Gente que trabaja a dos palos, ¿no? Como siempre, ¿no?
Claro, lo tenemos aquí cerquita, en Italia, por ejemplo.
Bueno, no solo en Italia, o sea, que decir, Italia pues efectivamente es cercano y es clamoroso, es decir, como desde dentro de la República aparecen fuerzas políticas claramente fascistas, ¿no? Claro, el problema que tenemos es que la República o la monarquía es la forma que adopta el Estado y que lo que define es fundamentalmente la jefatura del Estado, ¿no? Pero desde una forma política republicana y desde una forma política monárquica caben procedimientos de elección, de participación y de regulación de las relaciones sociales muy parecidos, ¿no? Entonces, claro, hay que ponerle adjetivos, hay que ver los contenidos y es ahí donde yo creo que tenemos que afinar un poco para saber que, bueno, si hablamos de república estamos hablando de monarquía, pero si hablamos de monarquía hay que ver qué monarquía en concreto, es decir, la forma del Estado monárquico que encubre, ¿no?, qué contiene, y bueno, pues entonces es un trabajo analítico muy frío y muy desapasionado, una vez que sujetas tus propias pasiones, o sea, la razón tiene que intentar alzarse por encima de las pasiones y por encima de las propias necesidades individuales y ver sociológicamente y políticamente y económicamente, es decir, cuáles son las relaciones laborales, cuáles son el grado de satisfacción y a qué precio de las necesidades básicas de la ciudadanía en el terreno de la vivienda, de la protección de la salud, de la propia educación, de la protección a la vejez, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, bueno, tú ves eso fríamente y te encuentras con que este régimen monárquico, que es una monarquía parlamentaria, que se autodenomina democrática, tiene una mediación para la aplicación de todos los derechos sociales, ¿no? Y es la libertad de empresa y la creación de las condiciones que permiten la libertad de inversión y de recuperación de las inversiones. Entonces, claro, si hablamos de una monarquía que, por un lado, tiene un pecado original, ya que nunca ha sido refrendada, y ha sido nombrado por un dictador que no es cualquier cosa, ¿eh? Es decir, es un individuo que generó una movilización de los militares del lado de las clases poderosas en la Segunda República, que aniquiló por la fuerza de las armas un régimen democrático, ¿eh? Donde había la posibilidad de que entonces los de abajo participaran en algo más que en decidir cada 4 años quién manda, y bueno, eso fue una cosa muy terrible. Mataron muchísima gente, encarcelaron y exiliaron a muchísima gente, y hubo 40 años de dictadura. Ese señor es el que nombró al rey. Claro. Entonces, claro, pasar así
como... ¿Juró los principios del Movimiento Nacional?
Por descontado, no solamente juró los principios del Movimiento Nacional, sino que prácticamente lo sigue jurando hoy en día. Es decir, que cuando el rey en la intervención del día de Nochebuena del año 2007 nos habla del consenso frente a como valores superiores, la unidad de España, los temas de Estado y la defensa de la Constitución, claro, es que esa es una Constitución que se realiza ahora, vamos a cumplir 30 años, en diciembre de este año, se realiza bajo la tutela y bajo el miedo de un golpe militar si se quebrantan algunos de los contenidos de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, claro, si vemos de qué república, de qué monarquía estamos hablando y decimos que la república es una negación de la monarquía, venimos perfectamente tan obligados a dar los contenidos de la república como damos los contenidos de la monarquía. Claro, uno de los problemas del movimiento republicano es que hay sectores del movimiento republicano, desgraciadamente mayoritarios, aunque la iniciativa, en esto tenemos un poco como ha pasado con el movimiento antiglobalización. La iniciativa de ciertos grupos y ciertas redes, al exigir la identidad democrática a la República, ha conseguido introducir unos contenidos que todavía no han desestabilizado la izquierda mayoritaria, que se llama republicana, ¿no? Es decir, no podemos hablar de una tercera república española sin hablar de ella en el aquí y el ahora, ¿no? O sea, a partir de la situación concreta. Entonces, claro, primero, recuperar la memoria histórica de la lucha antifascista y anticapitalista durante la Segunda República. Romper con la actual monarquía, por descontado. Eso es claro. Luego, no solamente eso, sino implicar a los movimientos sociales que en este momento se agitan y defienden sus reivindicaciones justas, ¿no? Y sobre todo incorporar el derecho de autodeterminación, rectificando, vamos, aquí uno de los mayores errores de la izquierda, la transición política, el abandono de esta consigna, ¿no? Entonces, claro, la suma de diversas autodeterminaciones de trabajadores, de gente que no tiene vivienda, de consumidores frente a la comida basura y al hambre, pues claro, ahora festejamos el 40 aniversario de la Constitución, el 30 aniversario de la Constitución española, sí. Pero festejamos también el 60 aniversario el día, 4 días después, el 6 de diciembre de 2008, el día 10 de diciembre del 2008, de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
efectivamente,
sí. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos que ese contenido de una relación mercantil capitalista, donde los derechos humanos están sometidos a los derechos de las empresas a nivel mundial,
se han convertido en servicios. Es curioso, estamos haciendo un análisis, perdona Agustín esta cuña, cómo al hablar de educación, de salud, de vivienda, de medio ambiente, en los periódicos, cómo la palabra derecho se ha convertido en un servicio.
Sí, sí. Un servicio como yacimiento de una inversión.
Efectivamente.
El derecho, es decir, la totalidad de los derechos sociales y derechos humanos, tanto en el Estado español, cuya normativa superior es la Constitución española, como en el sistema de Estados, sistema internacional, tiene una mediación. No hay derechos humanos si no pasan por el beneficio empresarial. Sí, eso es algo absolutamente aberrante. Y luego, claro, digamos que la forma concreta de abordar este debate, o digamos la dimensión legal de este debate, creo yo que es la modificación de la Constitución, ¿no? La reforma de la Constitución. Ya nos lo dijo claramente Juan Carlos, ¿no? Adhesión inquebrantable a la Constitución española. Pero ¿qué es lo que pasa? Que independientemente de la capacidad de expresión política de los perjudicados, eventuales, precarios, hipotecados, etcétera, es que está la propia lucha dentro del Estado, y nos encontramos con que todos estos aparatos mafiosos de poder, el Partido Popular, el Partido Socialista, a su vez, claro, los varones en un Estado que tiene una estructura político-territorial de autonomías, son más tributarios de su propio aparato de poder local, catalán, vasco, etcétera, que de la defensa de esa unidad de España que defienden. Y ahora otra vez está asomando las orejitas,
sí.
La lucha por el reparto de la tarta, que sí. Puede quebrar, y eso Zapatero lo ha tapado porque parece un mago, pero Zapatero es un mindundis, es un tipo gris que surgió por el desastre de los liderazgos del PSOE después de la transición política, que está jugando en una situación de disolución del prestigio de los partidos políticos a conectar directamente con la opinión pública aprovechando el enorme poder que tienen los medios, que está pasando de las familias y de las mafias internas del Partido Socialista, internas y territoriales, y bueno, pues hay un nivel de desestabilización. Entonces, la reforma de la Constitución española es un secreto a voces. Todo el mundo, incluso los más sistémicos, que a su vez son los más antisistémicos, los más constitucionalistas, son los que permiten la violación estructural y masiva de los derechos constitucionales que tienen que ver con los derechos sociales y con las libertades. Hay un estado de excepción en Euskadi. Entonces, bueno, claro, la reforma constitucional ahora quieren meterse con ella, pero claro, están hablando de modificación de un artículo que por otro lado es absolutamente machista, ¿no? Que es el que regula la
transición monárquica.
Eso es, el derecho hereditario, ¿no?
La sucesión.
Pero claro, es que eso es impresentable. El enfoque es enfocar una reforma constitucional que digamos que es la parte jurídica de la transición de una situación no solo formal sino también material absolutamente antidemocrática, que es la Constitución y el régimen político y social que impera la Constitución. El aspecto jurídico es abrir el debate de la Constitución, pero claro, eso ni el PP ni el PSOE quieren, pero vamos, ni en broma. ¿Por qué? Pues porque es atentar contra su propia legitimidad del bipartidismo neofranquista que han heredado de Franco.
Agustín Morán, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Un abrazo.